La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El plan de Donald Trump de imponer tarifas con nuevos niveles provoca reacciones en medio de preocupaciones por su efecto. Las promesas de campaña del presidente electo Donald Trump entusiasman a los inversionistas en criptomonedas. Y la ONU expresa preocupación por la reforma a la Constitución en Nicaragua que pone en gran riesgo la vigencia de los derechos humanos. Hoy es viernes 29 de noviembre de 2024. Soy Héctor Contreras y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
El tema de las tarifas, que es una de las prioridades del presidente electo Donald Trump, está sobre la mesa, aun cuando faltan menos de 2 meses para que asuma la presidencia de Estados Unidos, y las primeras reacciones fueron de México, Canadá y China. El presidente Joe Biden se refirió a este tema y expresó su esperanza de un cambio en los planes del mandatario electo sobre el rumbo de ese tema.
Espero que reconsidere su postura. Es algo que se puede hacer de manera productiva. Es algo que dije antes. Estamos en un momento inusual en Estados Unidos. Afectará a 2 aliados en el Océano Pacífico, México y Canadá, y lo último que queremos hacer es arruinar esta relación.
Sus declaraciones se realizaron en Massachusetts el jueves, donde se encuentra por el feriado del Día de Acción de Gracias con su familia, y fue la reacción a las declaraciones de Donald Trump quien dijo esta semana:
todo lo que le vendan a Estados Unidos tendrá un impuesto del 25% hasta que detengan las drogas y a todos los migrantes irregulares.
Biden, quien se reunió con Trump en la Casa Blanca a principios de este mes, reiteró que quería que la transición entre su administración saliente y la entrante del presidente electo transcurriera sin problemas. Remarcó textualmente: todo lo que se habla sobre lo que se va a hacer o no hacer, creo que puede tener un poco de ajuste de cuentas interno de su parte, dijo Biden. También respondió preguntas sobre los 3 estadounidenses liberados en China y que inmediatamente después llegaron a Estados Unidos. Advirtió que había hablado con ellos y dijo textualmente: estoy realmente feliz de que estén en casa.
En otra noticia, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el mandatario electo de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció los esfuerzos de México en el tema migratorio y aseguró que no planteó el cierre de la frontera común. Sara Pablo tiene los detalles.
Un día después de su llamada con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dio más información sobre su conversación. Detalló que le planteó la estrategia de migración que se aplica desde hace meses. Explicó que contempla varias acciones. Por un lado, apoyos del gobierno mexicano a países como Honduras, El Salvador y Guatemala para que vía programas sociales se apoye a los ciudadanos y no abandonen sus países de origen. Ayuda a que ahora los migrantes pueden tramitar una cita al CBP desde el sur de México. Se brinda también a los migrantes la opción de quedarse en los albergues del bienestar y se les ofrece empleos y también se les apoya si deciden regresar a sus países de origen. Reveló que puso sobre la mesa la necesidad de que se acaben los bloqueos a Cuba y a Venezuela, pues eso provoca que sufran los pueblos y que se dé el fenómeno migratorio. Dijo que todo esto lo expuso y como consecuencia la caravana que se encuentra en el sur de México no llegará al norte porque hay una estrategia de atención a los migrantes, y el presidente Trump reconoció el esfuerzo. Ya no se habló particularmente del tema de los aranceles y fue una conversación amable.
Cada quien tiene su manera de comunicar, pero yo les puedo asegurar, les doy la certeza de que nunca, además seríamos incapaces, planteamos que íbamos a cerrar la frontera en el norte o en el sur de Estados Unidos. Nunca ha sido nuestro planteamiento y por supuesto que no estamos de acuerdo con eso. Entonces, el presidente Trump pues tiene su forma de comunicar, pero lo que hablamos en la llamada esencialmente es esta estrategia y le planteé esta caravana de la que usted habla en su publicación, pues no va a llegar a la frontera norte, porque México tiene una estrategia.
Sheinbaum reveló que también hablaron de la crisis humanitaria que atraviesa Estados Unidos debido al consumo de fentanilo y acordaron que le enviará información sobre la campaña de prevención que se realiza en México.
Me preguntó si en México teníamos problema de consumo. Le dije que realmente era muy poco. Me preguntó por qué y le dije pues dos temas. Uno, las familias mexicanas nos cuidamos entre nosotros. Somos muy unidos en nuestras familias y nos protegemos. Pero además le platiqué que el presidente López Obrador hizo una campaña masiva de comunicación en las escuelas y en los medios de comunicación, y le dije, la campaña se llama El Fentanilo Mata. Se interesó muchísimo.
Sheinbaum señaló que también se tocó el tema de seguridad. Le preguntó el presidente Trump cómo podrían colaborar, a lo que ella respondió que hay muchos esquemas de cooperación en el marco de respeto a las soberanías de ambos países. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
En otra información, durante su campaña para la presidencia, Donald Trump comparó la comunidad del Bitcoin con el poder del acero estadounidense de hace 100 años.
Este es el tipo de espíritu que construyó Estados Unidos y este es el espíritu que nos ayudará a hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande.
Trump dice que convertirá a Estados Unidos en la capital criptográfica del planeta y agrega:
si las criptomonedas van a definir el futuro, quiero que se extraigan, acuñen y fabriquen en Estados Unidos.
Tras la victoria de Trump, los valores de Bitcoin alcanzaron máximos históricos. Los inversores en monedas digitales se sienten alentados por las promesas del presidente electo de rebajar la supervisión de las criptomonedas por la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos. Para el analista de mercado Garrett Hillman, la administración de Joe Biden utilizó controles más estrictos para mantener fuera a algunos malos actores y agregó textualmente, podría decirse que tuvo un efecto disuasorio sobre los estafadores que querían entrar al mundo de las criptomonedas. El equipo pro criptomonedas de Trump también está estudiando otros cambios de política para apoyar a la industria, dice la analista de mercado Susana Streeter, quien considera que el enfoque del presidente electo parece estar más en línea con los intereses de las criptomonedas que con los de mantener la industria en gran medida descentralizada. Las monedas digitales aún enfrentan obstáculos para una aceptación más amplia y los datos de Pew Research Center del mes pasado muestran que casi 2/3 de los estadounidenses dicen que tienen poca o ninguna confianza en que las formas actuales de invertir, comercializar y usar criptomonedas sean confiables y seguras.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Y mientras el presidente electo Donald Trump se prepara para asumir el cargo, se lleva a cabo un proceso cuidadosamente coordinado para transferir el poder de la administración saliente a la nueva. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Una transferencia pacífica del poder en Estados Unidos es una tradición duradera, una promesa solemne y un componente importante de la democracia. En un proceso de 76 días desde la elección hasta la toma de posesión, la transición de una administración a la siguiente no es nada sencilla. Valerie Smith Boyd, del Centro de la Transición Presidencial, sostiene que la planificación debe comenzar mucho antes.
Es una tarea inmensa. Lo primero que hizo nuestra organización fue alentar a los candidatos candidatos presidenciales a comenzar ese proceso de planificación en el comienzo de un año electoral. Necesitan establecer una organización separada que estudie cómo examinar cientos de miles de currículos para seleccionar a las personas adecuadas para convertir sus promesas políticas en acciones.
Boyd agrega que cubrir puestos gubernamentales requiere confirmación del Senado y otros puestos deben ser examinados para seguir clasificando, lo que crea un momento delicado. Estados Unidos tiene una larga tradición de transición de poder pacíficas que se remontan a 1797, cuando George Washington entregó la presidencia a John Adams. Boyd trazó un paralelo para explicar el traspaso de poder pacífico.
Se parece a un equipo entrante y saliente que comparten información y trabajan en estrecha colaboración para proteger al país y al mundo de riesgos muy graves.
Por su parte, Michael Churkin de North Strategies resumió diciendo que para que una democracia funcione, todos deben entender que mientras el sistema funcione y que el sistema es más importante que ellos, mientras la nación se prepara para la toma de posesión presidencial, el proceso de transición es un recordatorio de las personas detrás de escena que hacen que la democracia funcione. Sala de redacción, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
De costa a costa.
Toda mi familia está en.
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando.
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que esté.
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
En otra noticia, la ONU advirtió que las recientes reformas a la Constitución de Nicaragua tendrán consecuencias nefastas para los derechos humanos en ese país. Gustavo Cherkis tiene el reporte.
La reforma constitucional aprobada por la Asamblea Nacional de Nicaragua la semana pasada encendió las alarmas de todos los organismos internacionales de derechos humanos que alertaron que las modificaciones a la Carta Magna eliminan el respeto a la dignidad humana. La enmienda a la Constitución amplía el mandato presidencial de 5 a 6 años, eleva el papel de la vicepresidenta al de copresidencia y elimina la prohibición constitucional de censurar a la prensa. Asimismo, establece que todos los derechos fundamentales pueden ser suspendidos durante un estado de emergencia y rebaja el umbral que permite la intervención del ejército en la acción policial interna, que ahora puede ser solicitada por el gobierno siempre que lo exija la estabilidad del Estado. El Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU expresó gran preocupación por esta reforma y advirtió que otorga al gobierno del presidente Daniel Ortega un poder prácticamente ilimitado sobre la población de la nación. Eliseo Núñez, abogado y exdiputado nicaragüense en el exilio, explicó al respecto.
Los copresidentes son Daniel y su mujer, y los vicepresidentes son los hijos de ellos. Eso creo que García Márquez se quedó corto en la descripción del realismo mágico de Macondo comparado con lo que ellos están planteando. Por otro lado, no hay definiciones claras en esto. Como te digo, hay un montón de dudas con esa figura de copresidente. Por lo menos yo no la he oído en ninguna parte del mundo.
Jean-Michel Simon, presidente del grupo de expertos, subrayó textualmente que la eliminación del respeto a la dignidad de la persona como principio de la nación pone a Nicaragua en contradicción con el consenso mundial que considera la dignidad como la piedra del orden internacional basado en los derechos humanos. Desde el regreso de Daniel Ortega a la presidencia en el 2007, se han implementado 12 reformas constitucionales. En esta ocasión, la enmienda afecta a más de 100 artículos de la Carta Magna. El grupo de expertos señaló que todo parece indicar que el objetivo del gobierno es legalizar y consolidar su control sobre el poder sin restricciones. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Somos la Voz de América, desde Washington, D.C.
Las noticias siguen en Buenos Días, América. Un flujo masivo de migrantes irregulares sería detenido en la frontera de Texas por la patrulla fronteriza que advirtió que está preparada para esta tarea. Víctor Hugo Castillo informa.
La patrulla fronteriza dice estar lista y preparada ante la posibilidad de que un movimiento masivo de migrantes desde la frontera sur de México llegue a la frontera norte con la intención de ingresar a los Estados Unidos antes de que el presidente electo Donald Trump llegue al poder.
Tenemos medidas ya obviamente listas. En dado caso que tengamos un influx migratorio en la zona, obviamente la gente y los agentes de la zona saben cómo responder.
Una cantidad significativa de cruces irregulares de migrantes activaría otros protocolos.
Ahí es donde se contacta las entidades locales, estatales y hasta federales, ¿verdad? Para poder apoyarnos y poder solucionar el dado caso que haya algún influx migratorio de manera rápida y segura.
Se están armando otra vez las caravanas y esto es porque quieren llegar antes de...
Silva atribuye la nueva oleada de migrantes a la intención de llegar a Estados Unidos antes de que el presidente Trump entre en funciones.
Igualito uno le toca seguir subiendo porque ya que hay que esperar que él llegue a la presidencia y decida qué va a hacer con nosotros.
Entre tanto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sigue negando la movilidad masiva de personas, ya que, según ella, la mayoría de los migrantes programan citas con la aplicación CBP One.
Por estas razones, ya no llegan caravanas de personas migrantes a la frontera.
Sin embargo, la patrulla fronteriza advierte sobre los peligros del Río Grande y las consecuencias de cruzar ilegalmente la frontera.
Siempre está sujeto a deportación después de tener un récord criminal aquí en Estados Unidos.
Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes, con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Y en el rumbo informativo, Venezuela sigue enfrentando una crisis económica que ha impactado negativamente en la capacidad de compra de sus habitantes. Carolina Alcalde en el reporte.
La capacidad de compra de los venezolanos ha disminuido no solo en bolívares, también en dólares, especialmente en cuanto a servicios de educación, telecomunicaciones, mantenimiento y reparación de artículos, así como salud, de acuerdo a una medición de la firma Ecoanalítica, como expone su directora Asdrúbal Oliveros.
Este año los precios en dólares, según nuestra medición, la medición de Ecoanalítica, han subido 11%, ligeramente inferior a lo que fue el año pasado, que estuvo en torno al 15%. Ha habido una aceleración en los últimos meses producto del problema de la brecha cambiaria, que uno de los factores que ha tenido eso es que se ajustaron al alza los precios en dólares. Entonces, digamos que ha habido un aumento menos significativo que en el pasado, pero el costo de la vida en dólares ha aumentado significativamente en Venezuela. Nosotros tenemos un cálculo con un lapso bastante amplio, pero que describe bien lo que ha ocurrido. Lo que tú comprabas con $100, digamos que en octubre de 2019, hoy para para comprar lo mismo necesitas alrededor de 420 dólares para ser exacto.
Oliveros explica las causas del aumento de la vida en dólares, moneda que circula de facto en Venezuela.
Ha sido parte de las consecuencias que hemos vivido de salir de la hiperinflación y de tener una economía bimonetaria donde circulan bolívares y dólares. Pesos, dependiendo de dónde estés.
En semanas recientes, la brecha entre la tasa de cambio oficial y paralela, como se conoce al dólar que se compra en el mercado no oficial, comenzó a ampliarse considerablemente, lo que tiene impacto directo sobre la inflación. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Más noticias en Buenos Días América. Economistas en Honduras hacen un llamado al análisis del gobierno sobre el impacto comercial que se supone el establecer relaciones con China, considerando la situación política y sus efectos en la región centroamericana. Informa Óscar Ortiz.
Ante la determinación del gobierno de Honduras de establecer nuevas rutas de mercado con la República Popular de China que permitan generar oportunidades de inversión, desarrollo económico y cooperación mediante el denominado Foro de Comercio e Inversión China-Honduras, desarrollado en el país y que reunió a líderes políticos y empresariales, el experto en economía y política Marvin Vázquez hizo un llamado al gobierno a ser cauteloso, ya que más del 40% de las exportaciones del país pasan por su principal socio comercial, que es Estados Unidos.
El mercado estadounidense es un mercado estable, confiable y un gran motor para nuestra economía, gracias a las remesas, las inversiones y la cooperación. El desafío está en aprovechar la oportunidad con China sin comprometer nuestras relaciones históricas con Estados Unidos.
Vázquez reitera que el gobierno debe considerar sus objetivos comerciales ante el anuncio reciente por parte del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, al afirmar que impondrán nuevos aranceles de las importaciones de China, Canadá y México para detener el narcotráfico y la migración irregular.
El desafío está en aprovechar la oportunidad con China sin comprometer nuestras relaciones históricas con Estados Unidos. Ambos mercados pueden complementarse si Honduras mantiene un enfoque técnico y equilibrado que proporcione el fortalecimiento de nuestras relaciones a nivel internacional.
Por su parte, Freddy Cerrato, secretario de Desarrollo Económico, rechaza los señalamientos y descarta que el mantener relaciones comerciales con dos mercados en conflicto conlleve a un impacto negativo en Honduras, ya que únicamente buscan más inversión y fuentes de empleo.
Esta es una oportunidad para que el pueblo conozca más cercanamente con quién estamos negociando un tratado de libre comercio y con quién hemos establecido una relación diplomática, con quienes tenemos la expectativa de que puedan invertir en el futuro en Honduras y que podamos generar muchísimo empleo.
Según las autoridades gubernamentales, la feria comercial busca promover la cooperación en sectores clave como energía renovable, tecnología y desarrollo industrial, donde 39 empresas chinas expusieron estrategias para fortalecer la economía de mercado. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el fútbol americano de Acción de Gracias, DeMarvion Overshow no estaba seguro de si podría ir por el balón que había desviado y que se elevó. El linebacker no solo terminó interceptándolo, sino que se escapó para un touchdown clave. Y los Cowboys dieron otro paso para salir del profundo abismo en que se metieron e incluso para buscar lo que sería un cuarto pasaje consecutivo de playoffs, esta vez sin su quarterback estelar Dak Prescott. Overshow devolvió una intercepción 23 yardas para anotar. Rico Dalton corrió hasta las diagonales en su primer partido con 100 yardas en su carrera y Dallas resistió para imponerse 27-20 a los Gigantes de Nueva York el jueves, día de Acción de Gracias. Cooper Rush lanzó un pase de touchdown y Doodle terminó con 112 yardas por los Cowboys, que cortaron un récord de 6 derrotas en casa. Y el número de personas que juegan al tenis ha superado los 100 millones en todo el mundo, aseguró la Federación Internacional de este deporte. Un informe global publicado por la Federación el jueves indicó que cerca de 106 millones de personas en todo el mundo disputaron al menos un partido de tenis en el último año, lo que representa un aumento del 25% en comparación con 2019. La Federación afirmó que está cerca de añadir 30 millones de jugadores al deporte desde aquel informe en 2019. El número total de mujeres que juegan al tenis creció un 8%, disminuyó del 47% en 2019 al 40% actualmente. La federación ha señalado que hay un 13% más de entrenadores en general, de las cuales el 24% son mujeres en comparación con el 20% en 2019.
Esta es la Voz de América. Desde Washington les saluda Alejandro Escalona. Hoy Disney Plus estrena un documental sobre los Beatles. Se titula Beatles 64, una producción ejecutiva de Martin Scorsese, basado en imágenes reales de la gira que durante 2 semanas el grupo hizo por Estados Unidos, luego de su llegada al aeropuerto Kennedy hace casi 61 años, con imágenes incluidas de Paul McCartney dando de comer a las gaviotas y los conciertos. Por supuesto, los documentalistas Albert y David Maysles filmaron esas imágenes cuando nadie pensaba el impacto que los 4 británicos visitantes iban a tener en la cultura de los años 60, 70, 80, todavía siguen teniéndolas. El documental coincide con la publicación en vinilo de 7 álbumes de los Beatles, entre ellos Meet the Beatles, The Beatles' Second Album y la banda sonora de la película Hard Day's Night. El documental, claro, incluye presentaciones del grupo en Nueva York, Washington y Miami. Estados Unidos estaba de luto por el asesinato de John Fitzgerald Kennedy 3 meses antes y el propio McCartney sugiere en el documental que la gira contribuyó a levantar el ánimo del país. Una amiga de McCartney, Taylor Swift se llama ella, sacó este viernes un libro sobre la gira Eras Tour, así como para aumentar la experiencia visual y sonora de esa gira, ahora en algo más táctil para quienes disfruten de la lectura. Este Viernes Negro también se consiguen en las librerías las biografías de R.E.M., Rapid Eye Movement, desde los inicios de la agrupación en la radio universitaria, y la biografía también de Al Pacino, donde lo cuenta todo, desde cómo Francis Ford Coppola lo seleccionó para la serie de películas de El Padrino, junto a Marlon Brando y Robert De Niro, y Brian De Palma para Scarface. En el cine, este fin de semana, María Callas de Pablo Larraín con Angelina Jolie en el papel de la diva, Moana parte 2 y Queer, esta con el ex James Bond, Daniel Craig. También las películas y conciertos navideños, ya que aquí en Estados Unidos, después del Día de Acción de Gracias, oficialmente llegó la Navidad. Black Friday le da paso al lunes cibernético o Cyber Monday. El lunes, grandes ofertas en móviles y tabletas que distintas generaciones de usuarios, desde América Online, pasando por Facebook hasta Instagram, aprovechamos todos los días para conectarnos o reconectarnos con nuestros seres queridos y amigos de la universidad. Voz de América, Radio Entretenimiento son las noticias del espectáculo.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.